Bueno, nosotros llevamos ya 16 años trabajando y cumpliendo las demandas de las comunidades originarias de la restitución de sus ancestros y ancestras, que generalmente están en museos, museos públicos y privados, a sus comunidades. Hemos restituido ya diferentes líderes indígenas que estaban en el Museo de La Plata, a comunidades mapuches, Tsetnan, Tehuelches, Aché de Paraguay, Collas atacameños, Pilagá y el pueblo POM, que antes era todo. Muchos de ellos fueron asesinados, denunciados por el ejército en la campaña rojista, tanto al sur al norte. Algunos murieron presos dentro del mismo Museo de La Plata, fueron exhibidos y logramos su restitución. Ahora bien, el caso de Salta es diferente porque son restos de dos niñas, en realidad son llamados niños de Lullayaco, pero son dos niñas y un niño. Ahí vemos que hay una continuidad con lo que veníamos hablando de los asesinados y fusilados del roquismo, porque después del genocidio hacia los pueblos originarios, pierden las custodias de sus cementerios, de sus territorios, de sus antiguos lugares ceremoniales, y los restos humanos quedan como patrimonio de la nación. Entonces, luego del genocidio, pierden la custodia de sus ancestros y ancestras. En el Lullayaco es un altar sagrado más alto del mundo, tiene restos humanos a 6.700, casi 40 metros enterrados, tenía estos dos niñas y este niño. Vinieron desde el Cusco en una ceremonia muy importante que complementa esa altura en todo lo que era el Tihuantinsuyo, o sea, era el más alto de todos estos altares de altura que tenían hace 500 años los pueblos originarios. En el 99, una expedición compuesta por estadounidenses, dirigida por un arqueólogo estadounidense y compuesta por integrantes de varios países, retiró estas momias, se las estaban llevando a Estados Unidos y fueron incautadas y llegaron aquí en Argentina y se elaboró el Museo de Arqueología de Alta Montaña, donde se exhiben a la actualidad. Ese
Sí.
sería más o menos rápidamente el panorama donde estamos hablando.
Vos decís, bueno, ahí hay un conflicto porque los restos de estas niñas y el niño se hace cargo el Estado de alguna forma, más allá de que, bueno, este intento de que fuesen a parar a otro lugar fue abortado por la acción del Estado. Ahora, cuando uno habla de restitución de restos, ¿ustedes entienden que esos restos deben volver a las comunidades?
Sí, claramente, son leyes internacionales que Argentina ha adherido con el cambio de constitución en el 94. También son leyes nacionales de patrimonio y la ley de restitución, que están en este momento en tensión, porque la de patrimonio le da al Estado la custodia de los restos humanos y la de restitución le da la potestad al Estado de aprobar que sean restituidos a sus comunidades. Entonces, estamos en esa disputa, si cumplimos la ley de patrimonio o la ley de restitución. Nosotros entendemos, y lo han entendido así los museos nacionales, de las universidades, de parques nacionales, todo, que vamos a ir y estamos yendo hacia la restitución de estos restos. En este caso, la complejidad se da por la conservación, ¿no es cierto?, de estas
Sí.
momias. Hay caminos intermedios. Se puede llevar, en primer lugar, el museo y hacer un museo de sitio en la comunidad de Playa Grande, una cosa que está de montón, y se podrían conservar con estas ideas tan específicas dentro de la comunidad y no exhibirse, por ejemplo.
Sí.
Sería una situación intermedia.
Ahora bien, si hay antecedentes, vos al comienzo de la charla decías, hablaste de restituciones a las comunidades. ¿Eso no funciona como un precedente para que se destrabe la cuestión? Porque entiendo yo, hay una negativa por parte de quién, de un sector del Estado, en este caso de Salta.
Exactamente, sí, nosotros tuvimos que hacer un trabajo de convencer, sobre todo la sociedad, yo trabajo en La Plata, en el Museo de La Plata principalmente, la sociedad platense, de que había que retirar los restos de extinción y que había que empezar un proceso de restitución. Hay que entender que la antropología empieza teniendo un rol colonial en Europa hacia los pueblos que querían oprimir, y la arqueología comienza a existir estudiando las tumbas en Dinamarca, por ejemplo, pero después no sabemos de las tumbas de Keops en Egipto, en Perú, donde se conservan la mayor cantidad de los tesoros por la estructura para preservar, ¿no es cierto? Entonces, confluye una historia de una antropología al servicio de una élite y una arqueología que busca el pasado de las tumbas, con una tradición muy fuerte que hay que romper también. Y también confluye en el norte argentino, sobre todo, con 500 años de campaña de extirpación de ídolos, así llamar la Iglesia Católica, la destrucción de las huacas indígenas, de las religiones indígenas, para la dominación. Entonces, encontramos que el status quo en algunos lugares, en este caso, es el último bastión de Argentina, salta con los niños de Uruguay, de esas políticas que cristalizan todo eso por ahí sin que las personas que están a cargo sean conscientes, ¿no?, de esa carga. No son antropólogos formados los que están en patrimonio de la provincia, por ejemplo, de Salta.
Bueno, tendría que haber una suerte de ley Micaela para los funcionarios cuando tienen que tratar estos temas, que tengan perspectiva indígena cada vez que tienen que tratar algún tema como este.
Está el proyecto de la ley Darío Duch, la escribió la doctora Odarda, que preside hoy el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el INAI, donde nosotros trabajamos, que pretende hacer una capacitación a los funcionarios obligatoria sobre las leyes de los pueblos originarios. También confluye una mirada paternalista, el patrimonio es también parte del patriarcado, ¿no? La palabra tiene el mismo origen, uh-huh. Y encontramos, ¿no?, son los niños cuando son dos niñas. Entonces ese patrimonio se ha hecho también parte del turismo, de una atracción turística, y eso conlleva también otras implicancias económicas que entran en juego en este caso. Pero principalmente entendemos que es un desconocimiento de los funcionarios de turno, que han pasado muchos, de cuál debe ser el respeto hacia las comunidades originarias, más allá de las leyes, ¿no? Porque las leyes siempre están y hay que tener la fuerza de hacerlas cumplir para que esas, la normativa se haga carne, ¿no? Uh-huh. No es que la ley sola, sin hacerla cumplir con una fuerza del Estado, se puede llevar a cabo. En este caso nosotros confiamos en convencerlos, en una mesa de diálogo y sobre todo convencer a la sociedad salteña de que no le suma, sino le resta a ellos tener esos niños en extinción, porque, y esas niñas sobre todo, porque es una muestra de un pasado que queremos olvidar, en el sentido de no repetirlo, no olvidarlo, sino recordarlo, pero no repetirlo, que es tener a los pueblos originarios como invisibilizados a la vista de todos. Eso es lo complejo de este caso. Están invisibilizados, pero están en exposición. En el Museo de la Plata era lo mismo. Son del pasado, no tienen descendiente, y en realidad están las comunidades luchando en las puertas del museo mismo. Se han encadenado. Me acuerdo cuando Austerlina Zamora, una dirigente de la zona que ahora falleció, se encadenó al MAM reclamando la restitución. Y bueno, tienen que abrir los ojos al siglo XXI y sobre todo a la gran revolución que hay indigenista en Bolivia que les llega de cerca, ¿no?
Se ve que confluyen varios intereses ahí. Esto que vos decís, esa mirada patriarcal, paternalista, que el Estado por ahí entiende que puede conservar mejor esos restos que las propias comunidades, y lo exhiben como si fuese un trofeo.
Claramente, nosotros lo entendemos también. Yo no quiero hacer hincapié en algunos temas más que en otros, pero nosotros entendemos que hay un rol geopolítico en los museos, eso lo han estudiado muy bien, los museos coloniales de Europa sobre África, sobre América, sobre Asia, en Argentina los museos nacionales de La Plata y el etnográfico sobre las provincias, y en este caso, eso está muy bien estudiado por otros arqueólogos y antropólogos, y en este caso se repite el MAM sobre el mundo andino. No nos olvidemos que en 1999 estaba dando lo que fue la gran revolución andina en Bolivia, que terminó con un presidente indígena, uh-huh. Había una guerra del agua, y en ese momento la National Geographic, con intereses foráneos, viola el altar sagrado de los incas más alto del mundo y más importante de Argentina. No nos parece casualidad. No sé si hoy los funcionarios son de todo esto, yo creo que no, que es bastante complejo para dilucidar todo esto. A nosotros nos ayuda una perspectiva de 16 años acompañando a las comunidades que no han enseñado realmente cuál es el objetivo final de estos museos, ¿no? Que también son irradiadores de racismo, porque el otro está exhibido cuando en Salta tenemos, ayer murió una niña y tenemos la mayor mortandad infantil de los niños wichí y niñas, más de 45 este año. Tenemos serias dificultades con las comunidades en acceso al agua y a la comida y a la salud. Y por otro lado, tenemos el museo, según ellos, el mejor museo de la Argentina, exhibiendo a estos niños y niñas que estuvieron 500 años bien conservados. Porque si están así de conservados hoy y los encontraron en 1999, quiere decir que estaban muy bien elegido el lugar para su conservación por estos hombres y mujeres hace 500 años, ¿no?
Por lo que vas contando, lejos de que el debate está cerrado, en todo caso se abrió un poco más.
Sí, ellos lograron aplacar los debates en varios momentos, porque en el momento inicial de la expedición se hizo un pacto de silencio, nunca se entendió bien, porque la gendarmería frenó a este antropólogo estadounidense que llevaba los restos. Yo estaba en el Museo de La Plata trabajando en la sección de arqueología con el doctor Rafino, que era el director del Museo de La Plata y era el jefe de la división de arqueología. Me acuerdo que recibimos la llamada en el museo de parte de personal de la provincia, que preocupado porque gendarmería había actuado de oficio y había frenado y encontró todas estas momias. Hay que recordar que hay oro, plata, entre todo el ajuar, estatuilla, o sea, no solamente oro y plata, sino que es arte en oro y plata, de muy, muy alto valor. Y se aconsejó, el doctor Rafino les aconsejó a los funcionarios que lo frenen, porque si salían de Argentina, más allá que decían que iban para hacer estudios y después volver, nunca más iban a volver. En ese punto fue la primera batalla que se ganó, que no salgan de Argentina. Pero bueno, siempre hubo un misterio de cómo fue la expedición, porque el gobierno había desarmado a patrimonio de la provincia, que es el Museo de Arqueología, el MAS de Salta. Fue justo desarmado en ese momento, su personal fue transferido. Bueno, eso lo denuncia en Página 12 en estos días la que estaba a cargo de patrimonio en ese momento, la arqueóloga Blanco. Y bueno, ese debate quedó en ese momento perimido, más allá de las denuncias de Blanco en el mismo 99 y las comunidades que no participaron. En el 2004 se reavivó en el Congreso Internacional de Antropología en Río Cuarto. Se firmó una declaración entre arqueólogos y miembros de la comunidad pidiendo ya en 2004 estaban exhibidos, empezaron la exhibición, que no sean exhibidos, que sean restituidos y que se declare el volcán, perdón, como sagrado. Después encontramos algunas denuncias en 2007 del Colegio de Antropólogos y Antropólogas de Salta. Y bueno, ahora este nuevo pedido de restitución que hace la comunidad de Tolar Grande y el pedido de declaración de sitio sagrado. Como decías vos, muy bien, se ha reavivado el debate y bueno, algunos medios ya hablan del fin del debate, ¿no? Rápidamente.
Sí. Bueno, algún interés ha de haber ahí, evidentemente. Bueno,
Ya, sí, muchos intereses se cruzan. Nosotros confiamos en la fuerza de las comunidades que han logrado la restitución en todos los museos nacionales, de parques, de las universidades, y la historia marcha para ese lado, a la victoria de las comunidades, como Bolivia lo ha demostrado. Así que confiamos que más temprano que tarde llegaremos a retirarlos y llevarlos a la comunidad. Así que gracias a ustedes porque visibilizar es la tarea.